transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
Chimenea.
Nos estamos movilizando por esa vecina, le traemos la campaña de salud que ha dejado el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos al Verdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Dictada por el Fondo Monetario Internacional, según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esta junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales, encabezados por la ITT, la ESO, las automotrices, la US Steels, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz, en consonancia con el credo de la sociedad rural expuesto por su presidente Celedonio Pereda, llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos. Mientras todas las funciones creadoras y protectoras del Estado se atrofian hasta disolverse en la pura anemia, una sola crece y se vuelve autónoma. 1.800 millones de dólares, que equivalen a la mitad de las exportaciones argentinas presupuestados por Seguridad y Defensa en 1977, 4.000 nuevas plazas de agentes en la Policía Federal, 12.000 en la provincia de Buenos Aires con sueldos que duplican el de un obrero industrial y triplican el de un director de escuela. Mientras en secreto se elevan los propios sueldos militares a partir de febrero en un 120%. Prueban que no hay congelación ni desocupación en el reino de la tortura y de la muerte, único campo de la actividad argentina donde el producto crece y donde la cotización por guerrillero abatido sube más rápido que el dólar. Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. El terror se basa en la incomunicación, rompa el aislamiento, vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así, como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Bienvenidos. Empieza a sonar la chimenea.
Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta.
Yo no quiero asuntos que queman. Yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía. Yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo. Y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas gastadas y tantos tontos que vi. Yo no sé si vivir dando. Yo quiero ver muchas más delirantes por ahí, bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera, no, mi amor. Yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón.
Bienvenido vecino, vecina de Barrio Alberdi, esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi, en el otoño que se asoma, en la nueva estación, ¿no? La Córdoba otoñal tan linda. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Cómo te va, José? Emotivo comienzo, José.
Hola, Marcelo.
Buen día, Pablo, buen día, José. Saludamos también a Marcelo Daniel Bucci, como siempre, ahí en los controles y puesta al aire de la radio. Buen día, vecino, buen día, vecina, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy contentos de estar comenzando.
Oye, una pregunta.
Pregunte.
¿Es Marcelo Daniel Roberto?
¿Marcelo Daniel Roberto?
¿Qué pasó? Me perdí.
Marcelo Daniel, dice, ¿no?
Ah, Marcelo Daniel, ah, bueno. Yo pensé que era Marcelo Daniel Roberto. Nombre de novela telemexicana.
Novela mexicana. ¿Es del galán el nombre del galán?
No sé.
Está Don Buche de ahí atrás haciendo un par de señas.
Comenzamos un nuevo programa de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. ¿Cómo estás, José?
Así es, muy buen día Don Rodrigo, muy buen día Don Charras. Acá empezando un nuevo programa, el programa 140. Un gran abrazo Don Marcelo Daniel. Y sí, bueno, una hermosa mañana, tenemos mucha información y un poco la mención de este texto. En realidad serían fragmentos de lo que es la legendaria, ya la histórica, la mítica carta que escribió Rodolfo Walsh, periodista desaparecido, militante montonero, jefe de inteligencia de lo que fue una de las guerrillas más importantes de América Latina, que es Montoneros. Y bueno, con su rol de periodista y de ¿cómo decirlo?, de espía, no sería, de agente de inteligencia del lado del campo popular, por decirlo de alguna manera. El tipo manejaba muchísima información y bueno, y evidentemente se ve reflejada en un montón de escritos que están a la luz hoy en día y que él se encargó de escribir en las épocas más duras, ¿no? Además de disparar con balas, como seguramente lo hizo, también disparaba y él hacía su revolución desde las palabras, que muchas veces son hasta más contundentes que otras formas de lucha, ¿no es cierto? Y se ve reflejado en lo que dice. Básicamente lo que queríamos leer hoy tiene que ver con un poco tratar, no de negar, ¿no?, pero sí de dejar la idea del desaparecido como un aspecto más de la dictadura militar o de esa etapa tan, tan cruenta, y no marcarlo como el hecho final, ¿no? Algunas posiciones políticas de hoy en día, con las cuales nosotros no acordamos, se encargan de decir que, o se encargan de recordar aquel 24 de marzo con la idea de los desaparecidos y el símbolo de un pañuelo blanco. Que está bien, es respetable, pero por detrás de esos símbolos hay muchas más cosas que, si no se las enseñamos a los jóvenes, podemos llegar a pecar de los mismos errores en un futuro, ¿no? Y hablar de lo que fue la dictadura militar en términos económicos, en términos políticos, hablar de quién fue cada personaje, de dónde estuvo, y saber, no olvidar, pero sí perdonar en algún sentido, me parece que lo más digno que se puede pensar, ¿no? Hoy se sigue manteniendo esa consigna, ni olvido ni perdón. Y personalmente, desde lo que me toca vivir con la experiencia de tener tantos familiares desaparecidos, la verdad que yo pongo en duda esa idea de no perdonar. Me parece que se trata de otra cuestión, se trata de revisar los errores, de revisar los actos indeseables e inhumanos que llevaron a cabo algunas personas, pero me parece que, más que algunas personas, un modelo represivo que se aplicó en toda América, ¿no? Y pensar que las personas en realidad están en su circunstancia y en su contexto y actúan en consecuencia muchas veces. No es para deslindar o quitar responsabilidades, pero sí para pensar desde dónde construimos esta historia reciente que seguimos sin poder resolver, ¿no?
Esto se viene, queríamos comenzar con este texto, ya que este próximo viernes 24 de marzo vamos a estar marchando nuevamente en las calles, recordando esto que mencionaba José. Así que esto va a ser uno de los temas que vamos a estar tratando en esta emisión número 140 de La Chimenea, pero también están pasando muchas cosas en el barrio, ¿no?
Así es, la piojera que... Hace ruido la piojera.
Se está empezando a agitar, parece.
Sí, los piojitos están revueltos. Vamos a estar contando qué se viene, qué ha pasado con la piojera. También en parte del recorrido histórico que tuvimos el sábado. Bueno, y varias información.
Un par de entrevistas, ¿no? Algunos materiales ahí, unas voces. Una voz que tuvimos el programa pasado y una voz que nos aporta nuestro querido Raúl Mazzoni, con el cual estábamos en deuda hace mucho tiempo, que tienen que ver justamente con esta cuestión del recorrido, ¿no? El aspecto patrimonial, el aspecto urbanístico.
Muchísimas cosas para hablar en este programa, como siempre transmitiendo a través del 92.7 FM Libre, que cuenta con sus estudios enclavados en el corazón mismo del pueblito de La Toma, tierra de Come Chingones, hoy conocido como Barrio Valverde. También estamos siendo retransmitidos a través de nuestras frecuencias amigas, como son Radio Comunitaria La Quinta Pata y Radio Alternativa Zumba La Turba. Así que saludamos también a los amigos de radio, a los que nos escuchan a través de esas frecuencias. Y si no, a través de internet también nos están escuchando por el canal de YouTube de la radio. Nos encuentran en YouTube como FM Libre 92.7. Hay sorteos también, ¿no?
Así dicen.
Como todos los miércoles, pueden comunicarse. Pueden comunicarse con nosotros, nos cuentan también desde dónde nos están escuchando, pueden participar de los temas que vamos a estar hablando y de paso participan por los premios.
Hay que decirlo, cuando Rodrigo Suárez está, la gente llama, no sé qué es lo que hace el compañero, vamos, nobleza obliga, ¿no es cierto?
No le contaste que hubo 100 llamados la semana pasada.
Bueno, buenísimos. Pueden, como siempre, participan por la pizza súper especial de los amigos de El Barcito y también por un desayuno completo de los amigos de La Casona, panadería y confitería. Pueden comunicarse con nosotros, ¿no? Al Así número es. De la radio.
Eso es el 489-3929 y también un número celular, ¿no es cierto?
Pueden escribirnos también al número 351-5590-100. Y si no, a través de las redes sociales también.
Así es. Lachimenea.radiolibrefm92.5, ese es nuestro sitio por Facebook. Ahí pueden escribirnos y trataremos de responderles a la brevedad. Y por supuesto, está abierta el canal de comunicación para el sorteo.
¿Está presentado el programa? ¿Te parece? Comenzamos. Sin más preámbulos, comienza la emisión número 140 de La Chimenea.
En vacaciones para ti. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda me fue en tu balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda. Balcón, lunita de Alberdi, esconde tu cara, con tu guardapolvo, tu fino doctor. Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. Arriba la palmita, acá.
de los Ana Blanca, Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con calma que esto está para todo Córdoba. Observatorio, Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Sueña cuando quise abrirles, muñequita rubia, tu pollo era azul, como la glicina, iba por el clínica, perfumando al aire con tu juventud, como una glicina. Ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, tu calle sur.
Si tú seguimos aquí en la chimenea, el ritmo del...
¿Cómo era el nombre de este hombre?
Turco Oliva.
Turco Oliva. Eso tiene que ver con mi ignorancia, jamás lo he visto, lo he ido a ver a este personaje.
¿Vos sabés que yo
y me corresponde ir, ¿no?
¿Vos sabés que
¿cuándo nos va a llevar Don Rodrigo?
Cuando ustedes quieran, todos los martes ahí en la
sí,
clínica.
Hola, está bonito también para ir.
¿En serio todos los martes?
Todos los martes, todos los clásico martes, hace años.
Podemos hacer la excepción alguna vez, Don Charra, donde las urgencias no estén a la orden del día y nos vamos de caravana y venimos amanecidos, le decimos a la gente que venimos amanecidos.
Vos sabés que a mí me gustó mucho Cachumba, me gusta. Pero en una época me gustaba muchísimo, pero no, nunca tuve oportunidad de ir.
No.
Mira, inclusive estuve en la Argentina en su momento donde empezó, pues se llamaba Cachumba, un cuarteto de barrio, si usted no mal recuerda.
Sí.
Los primeros bailes que eran...
No recuerdo los primeros bailes porque...
Pero año 98, 2000, por ahí.
A mí era un niño yo.
Mira, a mí, sí, tal cual. A mí me sorprende...
Yo ya era grande.
Desde mi poca cultura cuartetera, que cuando lo escuchaba al principio este hombre, pensaba que era la Mona Jiménez. Porque, bueno, tiene un canto parecido.
Digamos que lo imita.
Sí.
Pero lo imita
es totalmente con un estilo propio. Ni hablar, es una imitación con estilo propio, tal cual. Bueno, estamos aquí, sí.
No, el tema que ya se convirtió en cortina clásica de todas las aperturas de La Chimenea.
Lo logró Don Suárez, Don Rulo. Bueno, estamos en este centésimo cuadragésimo programa... 140 programas, está pendiente todavía el asado de los 100. Va a venir capaz una compañera, a la cual si nos llega a escucharle la vamos a incriminar. Doña Eliana Abraham podría ser la encargada de pagarnos el asado, ya que nadie se ha hecho cargo, ¿no? Pero bueno, ya lo hablaremos.
Dijo que iba a traer factura, pero...
Vamos a ver si llega. Bueno, empezamos con el programa. Básicamente el primer tema, la primera información que queremos brindar tiene que ver justamente con uno de los temas centrales que tuvimos el programa pasado, y es el tema de la piojera, ¿no? Como bien decía Don Charras, la piojera empieza a hacer ruido por sí misma. Ya un poco los militantes defendemos a Alberdi, los murgueros que han estado siempre al pie del cañón ahí, como que empezamos a tratar de dejar de hacer un poco de ruido, a ponernos a trabajar ahora. Y está bueno que la propia piojera haga ruido por sí misma, ¿no, Don Charra?
Parece que después de tantos ajites quedó ahí como en movimiento, por lo menos se empieza
vibrando.
A mover sola y quedó agitada.
Como un diapasón ahí.
Yo pienso que no, que está haciendo mucho ruido. La gente empezó a preguntarse de nuevo porque corre el rumor, como somos barrio todavía, y ustedes saben que uno de los condimentos especiales que tiene un barrio son los rumores, y son lo que lleva y trae la gente, forma parte de la identidad de los pueblos.
Tal cual.
Entonces, en ese sentido, la gente está muy entusiasmada preguntando qué pasa con la piojera a partir de esta reunión que tuvo, de esta convocatoria que hizo la municipalidad hace 15 días, que la semana pasada estuvieron uno de los funcionarios y uno de los empleados municipales que tienen a cargo, ¿no? Diego Piccini.
Diego Piccini y Lucrecia González.
Lucrecia González.
Funcionario él, empleada ella.
Empleada ella, estuvieron más o menos explicando, contando un poco de qué se trata, lo que ellos pretenden hacer. Y bueno, ahí entran, empezar a debatir, no solamente porque nosotros siempre decimos que defendamos, ha sido un poco el impulsor últimamente, pero es un viejo reclamo del barrio. Entonces, empezar a discutir con los distintos actores, con los distintos colectivos culturales, no empezar porque venimos discutiéndolo hace mucho, sino cerrar en ideas concretas para llevar a estas reuniones, ¿no? Que esta tarde, a partir de las 18 horas, será una de esas reuniones. Por eso invitamos a todos los vecinos, las vecinas, colectivos culturales que hay por ahí, que se llegue en esta tarde, porque es importantísima la participación popular. O sea, si esto no hacemos ruido, José, y va a quedar ahí. O sea, lamentablemente por ahí hay que mostrar de que hay una decisión del barrio de recuperar ese espacio, ¿no? De recuperarlo y para que sea funcional el barrio, no para que sea un lugar elitista y eso. Así que es otra etapa de la lucha. Pero vuelvo a decir lo que dije la semana pasada, está la gran digamos satisfacción de haber llegado a uno de los objetivos, que era, ¿no?, recuperar el espacio, que prácticamente se puede decir que ya está, porque digamos ya no pueden hacer para atrás, irreversible ese proceso de la reapertura del espacio.
Me parece que ese análisis es muy importante que haces, Pablo, y tiene que ver con esa irreversibilidad de una situación y de un escenario cultural, gestivo y político, que tiene que ver con que el Estado tiene que venir al pie de nosotros, y no lo decimos en un sentido soberbio ni pedante, de vuelta, sino lo decimos desde la idea de la construcción popular, callejera y barrial que hemos hecho. Y me parece que eso está bueno remarcarlo como un ejemplo, ¿no? A tomar. Y lo tomo, ¿por qué? Porque incluso la misma Peti, una vez cuando se ganó el Centro Vecinal de Alto Alberdi, lo dijo, ¿no? Ustedes han sido referencia de esto, la multisectorial, la murga, en esa constancia de seguir más allá de los silencios o de las diferencias políticas, ¿no? Y creo que eso marca un poco la realidad de que hoy podamos estar sentados con la misma gente con la que nos bardeábamos, por no decir un insulto, o nos peleábamos hace un par de años, ¿no? Me parece que el Estado municipal, más allá de que uno pueda seguir rechazándolo, pueda tener un montón de reservas, hoy está aquí y pretende dialogar con nosotros y bueno.
Hay que verlo, yo tampoco pongo la mano al fuego.
No, ni hablar, pero están.
Pero no, hay que esperar. Hay una buena intención, si quieres, un buen gesto y nada más.
Por el momento.
Me parece que, lo mismo que hayan venido acá, esta gente la semana pasada, me parece que es un buen gesto. De todas formas, hay que ver todavía qué es lo que proponen, porque básicamente se anunció la reapertura, o sea que se viene un proceso para recuperar el espacio, pero todavía ellos no han dicho bien cuál es la idea que tienen y están esperando que nosotros qué le vamos a proponer. En ese sentido se han venido sucediendo reuniones todos los lunes ahí en el centro vecinal, en el horario, ¿no?, que se reúne Defendamos Alberdi, junto con otras expresiones, entre ellas la murga, ¿no?, para la Secretaría de Cultura del centro vecinal, para tratar de ir con propuestas concretas. Y en ese sentido me parece que la discusión política que va a haber esta tarde va a tener que ver con eso. O sea, de plantear, por ejemplo, en esto de de cómo va a ser la recuperación del lugar. Sabemos que hay una lógica, por eso que vos decías recién, José, hay una lógica que ya se ha instalado, donde directamente el Estado o los Estados directamente concesionan a empresas privadas, que muestra un déficit de parte del Estado, porque eso podría hacerlo tranquilamente el Estado. ¿Para qué tiene direcciones, secretarías de arquitectura y demás, no? Sí, se terminan tercerizando bastante los trabajos. Es una discusión más política. Y en ese sentido, me parece que lo que nosotros llevamos por ahí, la propuesta de una bolsa de trabajo para la gente del sector.
Está bueno explicar un poco más eso, cuáles son las ideas que nosotros le llevamos a la MUNI o que estamos manejando, no solo desde la multisectorial, sino un poco desde la murga y otros espacios que también participaron, ¿no?
Sí, es lo que hemos consensuado, me parece que...
Claro, pero eso la gente en la radio no lo sabe, no lo hemos contado.
Por eso, digo, lo que hemos tratado de consensuar, algunos de los puntos, por eso cuento en líneas generales, porque también es un proceso que está en construcción, no es que haya definición, se avanza en puntos concretos, pero por ejemplo, dos puntos que a mí me quedaron en claro de la reunión del lunes, que fue esto de la bolsa de trabajo para vecinos de la zona, ¿no?, que tengan que ver, seguramente van a hacer falta albañiles, técnicos, herreros, todo eso, y también de los arquitectos que más o menos me han ido acompañando el proceso para... en cierta forma se puede así controlar, para ver de qué forma un seguimiento de la obra, ¿no? Parece que son dos puntos esenciales donde hay una discusión política respecto a esto de decir, bueno, tercerizo y que te hagan la obra y ya está. Claro. Y no, desde un comienzo, o sea, la idea, como bien dijo Sergio Michelazo, ahora presidente del Centro Vecinal de Marechal, me parece que está bueno. Si vamos a hablar de la gestión popular, bueno, empecemos desde el comienzo de la recuperación, si realmente hay una buena voluntad, que lo hagamos de esa forma. Uh-huh. Así que bueno, los esperamos esta tarde, malo repetir lo que ya hemos dicho, digo, pero esta tarde a partir de las 18 horas en pasaje Cristóbal Aguilar 1890
en el Centro Vecinal,
una reunión abierta a todos los vecinos, todo el mundo invitado, no solamente a mirar, a escuchar, sino también a opinar, a dar su opinión. Parece que está bueno en a ese proponer. Sentido y los lunes a las 20 horas nos estamos juntando en el Centro Vecinal específicamente para debatir qué temática debemos. Va a haber varias reuniones de estas, seguramente. Este es un proceso que recién comienza y que va a ser desgastante, uh-huh, y que va a implicar mucha discusión y que va a implicar estudiar también. Pero me parece que hay lo que va a garantizar que el proceso llegue a buen puerto es que sigamos en la calle, ¿no? Y en ese sentido hay una propuesta que nosotros estamos trabajando, que ya le vamos a decir bien la semana que viene, pero está la decisión del cumpleaños, defendemos a Alberti por siete años, ¿no? La demolición de la chimenea, que implicó algo trágico para el barrio en cierto sentido, pero que también a veces de las crisis se aprende, ¿no? Uh-huh. No, a veces siempre de las crisis, uh-huh, se aprende, y de las derrotas se aprende.
Hay que tener ganas de aprender, hay gente que no aprende, es derrota y
eso es lo que se reasigna.
Exacto.
Entonces también tener en cuenta, ¿no?, que se viene un nuevo aniversario de ese hecho que marcó el nacimiento de la multisectorial, entonces que seguramente seguiremos reclamando en la calle. Más allá de eso, creemos que, y más cuando hay varios políticos, entre ellos escuchaba las declaraciones de este señor Luis Juez, que cambia, ¿no?, todos los días cambia, como una veleta, ¿no? Pero por ahí
lo peor pidiendo, es cómo le dan aire los medios, ¿no?
Pero el lunes a la mañana unas declaraciones terribles sobre lo que son las manifestaciones en la calle, totalmente. Entonces, nos parece importante sostener esto en la calle, ¿no? Eso también va a ser, aparte de la participación de los vecinos y las vecinas, el por ahí apropiarse del lugar va a tener que ver con eso.
Sí, un poco para reforzar lo que dijo Pablo Charras, que es fundamental y que tiene que ver justamente con toda esta cuestión de las reuniones por la piojera. Recordamos, hemos tenido una reunión el miércoles pasado, ¿no? El anterior. Hoy es miércoles 22, ¿no? Fue el miércoles 8 de marzo la primera reunión. Ahí estuvo, Marquiero y estos dos chicos que los tuvimos invitados la semana pasada. Y me parece que es importante reforzar lo que decías, Pablo, en un momento que tiene que ver con eso de las licitaciones, ¿no? Hoy en día hemos naturalizado y estamos muy acostumbrados desde hace 30, 40 años a que todas las decisiones sobre los fondos públicos van a parar a través de licitaciones a estos espacios privados.
Y que generalmente son amigos o que financian campañas. Fíjate lo que pasó en Brasil, uh-huh, con el tema este de la carne podrida. Uh-huh. Es un escándalo.
Exacto.
Pero es realmente muy grave lo que ha pasado y que tiene que ver con
esta lógica neoliberal,
¿cómo se financian las campañas políticas? Ciertos sectores, ¿no?, que lo hacen.
Entonces, una idea que tenemos, y ya la contó Pablo un poco, que tiene que ver con esta idea de bolsas de trabajo, es tratar de que esas licitaciones, de que todo ese proceso que sufre, que tiene un camino totalmente privatista, de corte neoliberal, antipopular en un punto, y no lo decimos chicaneramente, sino que lo decimos en un sentido real. Esas licitaciones son totalmente privativas para los sectores más humildes o más bajos o más vulnerados, ¿no es cierto? Entonces la idea que estamos proponiendo desde algunos sectores del barrio de Alberdi, vecinos y también militantes, es que detrás de esas bolsas de trabajo lo que puede haber es una licitación donde la municipalidad le abre el juego a la población común, ¿no? Que se encare desde otro lado la idea de la licitación y la idea de cómo manejar el dinero. Eso por un lado, y sería lo más importante, teniendo en cuenta la información que bajaron desde la municipalidad de un análisis que hicieron de la piojera, y esto está bueno informarlo. Señor vecino, señora vecina, la piojera está intacta. Estructuralmente y en términos de edilicios, la piojera está bien. No corre peligros serios de demolición, tiene algunas pequeñas humedades.
De derrumbe, en todo caso.
De derrumbe, perdón, no sí, de demolición.
No como lo habían planteado inicialmente cuando se expropió, en un primer análisis que hicieron visualmente, habían dicho que estaba en un estado preocupante, si se quiere. Uh-huh. Y bueno, después pasaron varios años y haciendo el análisis que correspondía, dan con que no, que la estructura está...
Se ha hecho un relevamiento teniendo en cuenta el patrimonio, teniendo en cuenta lo estructural, la infraestructura, cómo se encuentra. En línea general el teatro se encuentra en muy buen estado, parece que hace 15 años, pero porque tiene que ver con otra lógica también. En esa época, cuando se diseñó y se hizo, se hacían los edificios o las cosas para siempre. No como ahora que se hacen cosas medio descartables, porque tienen que ver con otra lógica, ¿no? Del mercado, de los gobiernos, de esto de maximizar la ganancia al máximo. Ya no es maximizar la ganancia, sino maximizar al máximo. Entonces eso hace que sucedan estas cosas, ¿no?
Tal cual. Entonces la idea, redondeando un poco el tema, tiene que ver con eso, con que la Piojera esté intacta. Cualquier vecino puede ir y pedirle al municipio entrar y no habría motivo por el cual impedirle. Sí hay una cuestión del seguro, que eso también desde estos espacios en los que estamos militando estamos tratando de que se lleve adelante un seguro, etcétera. Y por supuesto después lo que tiene que ver más con lo que hemos trabajado también hace unos años desde la multisectorial junto con otros grupos universitarios y de la cultura viva del barrio, que es justamente con esta idea de autogestión popular, que en los seguros, en los...
No es autogestión, es gestión popular.
Gestión popular, que en los sucesivos programas iremos un poco abriendo el juego y brindando un poco de información para que no quede solo en las reuniones por la Piojera las discusiones sobre estos temas, sino que podamos ir informando, ¿no es cierto? También, bueno, los chicos lo contaron en el programa pasado, la cuestión de que la municipalidad viene con un proyecto ya pensado que tiene que ver con los parques educativos, sobre los que tenemos que charlar, y por supuesto también desde espacios como La Murga hay experiencias conocidas que tienen que ver con algo ocurrido en el conurbano bonaerense, en una
zona... Capital Federal.
Sí, más precisamente en Parque Avellaneda. Un trabajo también en el cual participaron muchísimas instituciones, organizaciones del barrio, vecinos del barrio y de Parque Avellaneda. Un trabajo que llevó más de 20 años y que terminó desembocando en la recuperación de unos espacios muy importantes para el barrio, varias hectáreas con casonas, un tambo y varios edificios muy importantes en los cuales fueron recuperados por los vecinos y las organizaciones del barrio, y en el cual se logró a través de una ordenanza que se promulgó fruto de todo el trabajo de estas organizaciones, en el cual se determina que la gestión de esos espacios, que son espacios culturales importantes del barrio, tiene una participación muy importante los vecinos y las organizaciones del barrio. Es una cogestión junto al Estado, a entidades educativas, entidades del barrio, y los vecinos forman parte del grupo que maneja y gestiona ese espacio.
Eso había sido una estancia. Una gran estancia y que fue recuperada, digamos, y es un espacio, aparte de cultural, mucho recreativo tiene también.
Un gran parque.
Un espacio de encuentro de gente, creo que son no sé cuántas hectáreas.
Son varias hectáreas, tiene un gran parte de espacios verdes, parques, hay varias casones, que hay museos, hay un donde era un tamo, que justamente es donde más participa La Murga, que es un espacio cultural ahora, parecido, si se quiere, tiene un escenario, que funcionan expresiones artísticas, teatro, de música, entonces... Y lo importante es esto, rescatar y remarcar la gestión y la participación de los vecinos en la toma de decisiones de ese espacio. Así que más o menos eso es el panorama que se está viviendo ahora, en lo que se está comenzando a discutir y a rediscutir con la municipalidad. Así que repetimos la invitación, todos los vecinos, todo el mundo está más que invitado, las puertas están abiertas para que sumen y participen de este proceso tan importante para recuperar la Piojera. Hoy miércoles 22 de marzo a partir de las 18 horas en el centro vecinal de Alberdi. Pasaje Cristóbal Aguilar 1890 es el pasaje que se encuentra atrás del registro civil. Así todo el mundo invitado. Seguimos La Chimenea, hay muchísimos temas más para seguir charlando. Siguen los sorteos vigentes, recordamos, pueden comunicarse. Ya vamos a estar leyendo algunos mensajes que ya están llegando de amigos que siempre nos están escuchando, vecinos que siempre nos escuchan. Participan por la pizza del barcito y el desayuno completo de La Casona. Pueden llamar a los números y a las vías de comunicación.
489-3929, el teléfono fijo, ese es el teléfono de aquí de la radio FM Libre en el corazoncito del pueblo de La Toma. Y si no,
por mensaje de texto o mensaje de WhatsApp nos pueden escribir al número 351-55-90-100. Y si no, a través de las redes sociales.
Por supuesto, así es, desde nuestra página de Facebook, lachimenea.radiolibrefm92.5, todas las vías de comunicación abiertas para que participen de los sorteos y, por supuesto, nos escuchen. Y, ¿por qué no?, manden algún mensaje opinando sobre estas cosas de los opinólogos profesionales que estamos de este lado. Y mandar algún saludo o pedir algún tema, etcétera.
Vamos con algo de música, ¿le parece?
Que estamos en un par de diatribas, que podemos escuchar algo de Malpaso, León Gieco, ¿qué le gustaría? ¿Podemos?
Trula.
¿Trula? A ver, don compañero Charra, ¿quiere anunciar el tema? Bueno, escuchamos esto como un ratito, como para ir y volver, ya que estuvimos hablando de la piojera. Está don León Gieco por ahí. ¿Cómo se llama el tema? ¿La cultura es la sonrisa? ¿La cultura es la sonrisa? Ya volvemos.
Lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, 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 que se da la vida, la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor. O quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, 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 que se va la vida, mas la cultura se queda aquí. Cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias. Ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, 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 que se va la vida, mas la cultura se queda aquí. Es la sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo. ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, 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 que se va la vida, mas la cultura se queda aquí.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Estamos escuchando al gran León Gieco con esto que se llama La cultura es la sonrisa. Seguimos este programa que está cargadísimo de muchísimas cosas, de cosas que van a pasar, como hablamos recién sobre la piojera, pero también de cosas que han pasado y que ha pasado este último sábado, donde los vecinos estuvieron movilizando y recorriendo el barrio, ¿no?
Así es, estuvimos participando de una movida nacional que hubo, que se llama el Día del Monumento Nacional, que es una iniciativa que surge de un grupo de patrimonialistas, por así decirlo. Nosotros lo denominamos Recorriendo Alberdi en el Día Nacional de los Monumentos, una idea, ¿no?, de, bueno, los recorridos hace años los venimos haciendo, generalmente coordinados por Damián Santa, que es el que más le ha puesto pila, ¿no? Pero también hay un grupo ahí, está la Lua Chino, Carla.
Y usted, bueno, mismo, don Charra, ¿no?
Sí, pero yo he colaborado un poco más en lo que es, digamos, las caminatas o lo concreto, pero por ahí en todo el armado teórico y todo eso, ¿no? Y hay una idea por ahí de sistematizarlo más, ¿no? Es un laburo que se viene haciendo desde hace varios años, pero que en la práctica también hemos hecho varios recorridos, ¿no? Y que hacen a conocer las calles donde caminan, porque por ahí uno no se da cuenta de las cosas que tiene en el barrio, en esto de los flujos, ¿no?, que saben hablar los geógrafos, los flujos del consumo.
Flujos
de
que, por cierto, en palabras de la geógrafa que tuvimos el programa pasado, Carmen Bellet, flujos que terminan siendo muy violentos, ¿no? Ponía el ejemplo de la Avenida Colón, ya vamos a estar escuchando ese audio.
Por ahí, ¿no? Es interesante.
En esa velocidad con la que circulamos en la ciudad, bien ocurre lo que vos decís, Pablo. No perdemos la noción del espacio y de los alrededores, no, y estamos concentrados. Claro, y muchas veces de repente viene un edificio que termina siendo demolido y uno no es capaz a veces de acordarse qué había ahí antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, sin duda, es muy importante lo que estás contando sobre los recorridos.
Sí, tiene que ver, ¿no?, de que por ahí no observamos. Por ahí miramos o pasamos como... Vamos y venimos nomás, prendido el celular o en el vehículo o en lo que sea. La vida misma, ¿no?, que tenemos muy apurada nos impide o nos tapa... Nos tapa, ¿no?, la realidad, la historia que tenemos al lado. Entonces ese fue el sentido de... En realidad lo armamos muy rápido porque pensamos... Bueno, nos vino esta propuesta faltando unos 10 días más o menos. No tuvimos tiempo de hacerle más difusión. Pero así todo se acercaron un número... Contamos más de 40 personas que se acercaron, ¿no?, a participar. Y con el agregado de algunas cuestiones que le... Aparte de Carmen, ¿no?, que es esta arquitecta catalana que estuvo acompañando, ¿no?, que se fue maravillada, digamos, de iba a venir hoy y no pudo. Pero también nos acompañó el arquitecto Adrián Sack, que es el que denunció, ¿no?, toda la problemática de la facha del Carbó. Los compañeros también del Centro de Estudiantes del Carbó estuvieron presentes. El agradecimiento a Gonzalo Sarria, porque también nos abrió, ¿no?, una vez más las puertas del Museo de la Reforma para que... Y justamente dio una linda exposición ahí que fue seguida con gran atención.
Muy rica exposición.
Sí, sí, aparte el lugar, ¿no? El lugar es muy acogedor, ¿no? Y la forma que Gonzalo nos da una mano con eso, estuvo bueno. Y bueno, fuimos caminando por varios sectores del barrio, ¿no? Primero empezamos donde es la cervecería. De ahí pasamos por Costanera, por Wolfing. Paramos un rato ahí en Belgrano. También íbamos a entrar a Belgrano. Por ahí, ¿no?, que la gente de cultura nos comentara un poco cuál era el trabajo que se venía haciendo respecto a la identidad del barrio y todo eso. Pero bueno, como Belgrano justo jugaba el otro día, había mucha actividad y no nos dio para estar molestando, si se quiere. Así que de ahí nos fuimos al Museo de la Reforma. Del Museo de la Reforma pasamos al Pasaje Berna, desde allí a La Piojera, desde ahí a Colón y Chubut, donde hablamos un poco, ¿no?, de este emprendimiento de Curie, de cómo ha violado las edificaciones, ¿no?
La mítica esquina de Chubut y Santa Rosa.
La esquina de Cordobazo, como lo denominamos nosotros, por más que ahora haya un gran edificio ahí. Y desde ahí, ¿no?, nos fuimos a la Plaza Colón y el Carbó justamente para reforzar esto, que han sido declarados monumentos históricos nacionales. Nos quedó un saldo más que positivo porque le decíamos que había estado mucha participación de jóvenes, que eso está bueno, ¿no? Había varios murgueros también ahí, que está bueno, murgueros y murgueras, ¿verdad? Que está bueno que los jóvenes conozcan la historia, ¿no?, y que vayan incorporándola, porque de esa forma no se interrumpe este hilo conductor, que justamente hablaba mucho Rodolfo Walsh, que estábamos hablando al principio, sí, que tiene que ver con eso, ¿no? Cuando yo les decía que por ahí hay gente del barrio que se enoja, que porque se hace ruido, porque hay alguna expresión de júbilo en la calle, tienen que acordarse que este barrio tenía... Era moneda corriente eso, ¿no? En el barrio Clínica eran mucho más las fiestas y las cosas que había que tenían que ver con la comunidad y la hermandad de la gente. Así que forma parte de nuestra idiosincrasia el tomar las calles, el ¿no? Esto de por ahí las expresiones de júbilo. Así que, bueno, muy lindo recorrido y que nosotros creemos que esto que pasó de este día seguramente va a ir creciendo. Hacíamos una comparación con lo que es la noche de los museos, que empezó tímidamente y a los 2 o 3 años se fue transformando como en una cosa masiva. Nosotros calculamos que con esto del Día del Monumento, esa es la intención, lo que hablábamos con el hombre este, Jean Petrie,
Clementelli,
con Fabio Clementelli, que es de la Comisión Nacional de Museos. Nosotros le decíamos que en una primera etapa nos parece que era importante estar y acompañar, y que seguramente eso va a ir creciendo y eso nos va a dar visibilidad en la gran lucha que tenemos con los grandes grupos económicos, ¿no? Porque son grupos económicos los dueños de la inmobiliaria, digamos, y obtener en ese sentido un reconocimiento nos parece importante. Por eso la participación aclaramos que lo organizamos nosotros, que la municipalidad solamente difundió un flyer donde constaba la actividad, pero que no colaboró absolutamente en nada. Fueron de la misma forma que lo venimos haciendo y dijimos todo lo que decimos siempre, digamos, así que bueno, la verdad que muy satisfecho con la jornada que pasó el sábado pasado.
Sí, un aporte más. Bueno, te iba a preguntar sobre cómo había sido el recorrido, que ya es una tradición, pero también decirle a la gente, a los vecinos, que es un recorrido formativo, ¿no? No necesariamente turístico.
Formativo y participativo, yes. Donde los vecinos, había un, por ejemplo, el amigo, ay, se me fue el nombre, del centro vecinal, ¿cómo se llama?
Augusto.
Augusto nos comentó toda la historia de él sobre universitario y toda la... Sabía que él estaba en la comisión, pero no sabía, por ejemplo, que lo había conocido don Ricardo Obregón Cano, y un montón de cuestiones, como uno de los últimos presidentes cuando estuvo acá en la sede de la... De universitario, que está donde está la actual institución Cervantes, por ejemplo. Y cosas que fueron saliendo. Otro señor que había llegado, que hizo todo un registro de fotos muy bueno, que dice que lo va a compartir, no recuerdo el nombre, un señor mayor, y que él nos contaba que había jugado al fútbol en la U, y cuando nosotros decíamos que no nos acordamos o no sabíamos dónde había estado, dónde era la cancha donde jugaba la U, y él nos recordó que en Barrio La France había un pequeño descampado, que ahí era donde se entrenaba. Ahí entrenaba la U, que él había entrenado ahí, y que muchas veces se alquilaba la cancha de Belgrano para jugar. Bueno, todas esas cosas que van saliendo, que van nutriendo los recorridos, tiene eso. Y me parece fundamental eso que decís vos, José. Es una batalla cultural también, contra estos, ¿no? Estos recorridos turísticos o del museo o del... ¿no? De lo que tiene que ver que ya pasó y no va a volver más.
Exacto.
¿No? Con respecto a lo que decimos nosotros de vivirlo como una historia viva.
Además es importante, y bueno, me parece que ya tenemos que cerrar, la frase que siempre aporta el compañero Charras, que tiene que ver con que los pueblos que no aprenden de su historia están condenados a repetirla, ¿no es cierto? Y bueno, tiene que ver un poco también con lo que habíamos al principio. Bueno, usted lo retoma, don Charras, bueno que cite la fuente, porque nunca la cita y todavía no sabemos de dónde viene.
Muchos lo han dicho,
mira.
Seguimos en la chimenea, han llegado varios mensajes de compañeros, vecinos que nos están escuchando. Vamos a escuchar algo de música y vamos a seguir hablando de los otros temas que tenemos para compartir aquí en esta emisión número 140 de la chimenea. Nos escriben Soledad y Héctor. Muy bueno el programa de hoy. Compartimos y nos alegramos que conmemoren los 40 años de la caída en combate y secuestro y desaparición a manos de los represores de la ESMA, del dirigente montonero Rodolfo Walsh, como así también los 41 años del inicio de la dictadura cívico-militar más sangrienta de la historia de nuestro país. Fuerza con el avance en destrabar el tema de la piojera. Fuerza y adelante con la compañía de los vecinos. Héctor y Soledad.
Aquí hay otro mensaje de Damián Santa, que dice: el 24 de marzo también se cumple el aniversario de la muerte, no de la muerte, sino del asesinato de Monseñor Romero en El Salvador en 1980. Nos apunta también el homenaje a ese mártir que fue Monseñor Romero, ¿no? En el hermano país de El Salvador.
Curas que llevaban la Biblia en una mano y un fusil en la otra.
Señor Romero, ¿no? También Leto nos manda saludos, nos está escuchando desde temprano. Un saludo grande para Leto, para el Válido, toda la familia ahí, Chirio. Nos escribe también el compañero Raúl Mazzoni, nos manda un abrazo grande, también nos está escuchando.
Va a estar en el programa que viene, Raúl Mazzoni.
Lucrecia también nos manda saludos, nos está escuchando. Natalia también nos está escuchando, nos manda saludos, participa por el sorteo. Y había otro mensaje más que no lo encuentro ahora, pero han llegado varios mensajes, así que saludamos a todos los que están escuchando.
¿Se nos viene mal paso este fin de don Suárez?
Este próximo sábado, sí, 25 de marzo, se va a volver a presentar aquí en la ciudad de Córdoba esta banda cordobesa que se llama Mal Paso, festejando, ya tiene muchos años de vida. Vamos a escuchar algo de música.
Y pare la oreja a la vuelta del tema, que vamos a estar informando de algunos eventos murgueros y carnavaleros este fin de semana para que pueda ir a...
No suelte el carnaval. No lo suelte el carnaval a ustedes.
En todo el año.
Todo el año carnaval, eso me parece que es verdad.
Che, una cosita, aprovecho para despedirme, me tengo que ir, digamos, me despido hasta la semana que viene.
Un gran abrazo a Mara, ¿no?
A trabajar, así que bueno, lo dejo en buenas manos el programa.
Y no sé, pero bueno, es lo que hay.
Saludos a la audiencia, entonces.
Vamos a escuchar entonces una banda cordobesa, aguanten las bandas de Córdoba. Comienza a sonar así, Mal Paso, con esto que se llama
¿por qué nace una canción?
Sin excepción, decretamos el fundamento. ¿Por qué nace una canción? Por la básica función de evitar implosionar, por la enorme obligación de no callar, porque está a nuestro alcance la misión de acariciar cada llanto que suplica una garganta para hablar. Nace porque supo aprender que su poder es exterior, que su deber está en la calle y ahí cobra valor, que es el sustento de las palabras, que observan actos y miran cosas, que expresan luchas y gritan bronca de la manera más hermosa. Nace y vive con Mariano, se convierte en una flor, al dolor y a quienes faltan les entrega otro color. A resistir soplando la energía de un motor, a resistir lanzando llamas, porque nace una canción.
Lanzando llamas, suena Mal Paso en la Chimenea, de su tercer trabajo discográfico que se titula Postales Sonoras. Estamos escuchando ¿Por qué nace una canción?
¿Cuándo lo va a invitar a sus amigos malpaseros?
Están siempre invitados, se le complica el horario, este horario matinal por el trabajo, pero bueno, esperamos que algún día puedan hacerse alguna escapada.
Tal cual.
Estamos escuchando este tema porque repetimos la invitación. Se va a estar presentando Mal Paso este próximo sábado 25 de marzo en el vecindario, ahí en Güemes, en la zona del Paseo de las Artes, Paseo de las Pulgas, ahí sobre Cañada, Marcelo T. de Alber 875. Todos invitados a partir de las 21:30 horas, es temprano, así que es la primera presentación del año de la banda, donde va a ser un repaso por todas sus canciones, así que todo el mundo está más que invitado para apoyar esta banda independiente, esta banda autogestiva de Córdoba, que bueno, que dice muchas cosas con sus canciones, que la pasamos muy seguido acá y siempre están apoyando las luchas sociales, muy comprometidos con todo, así que invitados a ver a Mal Paso este sábado en el vecindario.
Tal cual, además tenemos un par de invitaciones que tienen que ver con nuestros circuitos murgueros y que, bueno, todos estos
circuitos... ¿Sigue el carnaval?
Sigue el carnaval y que todos los carnavales que se van haciendo por los barrios no tendrían ningún sentido si la propia gente del barrio y de la ciudad no se moviliza y va a poblarlos, a visitarlos y a disfrutarlos, ¿no? Este sábado tenemos, por lo menos nosotros como Murga Los Descontrolados de Alberdi, tenemos dos presentaciones, don Rodri, ¿no?
Para ser más preciso, tres presentaciones.
Dos el sábado y una el domingo.
Exactamente.
Y el sábado es una, a ver si me adoro. Estamos medio tratado
el
de buscar.
Sábado 19 horas en el corso de Colgados de la Luna en Barrio General Paz, su segunda jornada de corsos de carnaval. Esto es en la calle Oncativo y Esquivo, ahí en la plaza, ahí frente al Hiper Libertad, ahí en esa zona.
Una zarpada plaza, un gran espacio verde y una murga que nobleza obliga, hay que decirlo. Yo el otro día por fin los escuché detenidamente Y tienen unas letras realmente entrañables, ¿no? Que llegan al punto de la emoción. Una glosa sonaba el otro día ahí en barrio Jorge Newbery, que a mí me estremeció y me puso la piel de pollo.
Muy buena murga, compañeros, hermanos, amigos de lucha y compañeros murgueros. Así que invitados todos a su corso a partir de las 17 horas, este próximo sábado 25 de marzo. Repetimos ahí en barrio General Paz, en la calle Esquiú y Oncativo. Uh-huh. El mismo sábado también en el Espacio Cultural San Martín se va a estar llevando el corso de Carnaval del Espacio y el corso de los festejos de los 10 años de la murga Cosa de Locos. Mm. También se suma ahí al festejo de Carnaval. Todo invitado también a partir de las 17 horas en el Espacio Cultural San Martín, que se encuentra en la calle Amado Nervo, esquina Pinzón, en barrio San Martín.
Recordamos, un espacio cultural, un centro cultural autogestionado por chicos, militantes de distintos espacios que han logrado construir ahí un espacio de contención para varios pibes de barrio San Martín y que, bueno, se dan el gustazo y el placer de organizar estos eventos donde terminamos yendo muchos de nosotros.
Y el domingo nos conectamos con la Pacha, dicen.
Conectate con la Pacha, dicen los hippies de tal palo.
Murga hermana también debe estar realizando su corso de carnaval, como es la murga de tal palo, a partir también de las 16 horas, en este caso, el domingo 26 de marzo. Van a estar arrancando con talleres abiertos para todo el público, talleres de baile, talleres de percusión, talleres de maquillaje, entre otras cosas. Están todos invitados a participar de esos talleres libres y gratuitos.
¿Dónde es?
Esto sería en el acceso a Ciudad Universitaria, en la calle Valparaíso, esquina Nores Martínez. Esto es justo ahí frente a la rotonda del acceso a Ciudad Universitaria.
Tal cual, otro hermoso espacio verde que en realidad, si estos chicos de esta hermosa murga de tal palo no lo ocuparan, sería un espacio verde más ahí tirado a su suerte. Y bueno, los chicos han tratado muchas veces, en muchas ocasiones, de darle vida, de convertirlo en plaza. Y bueno, han existido algunas diferencias con, vas a saber quién, les han destruido en algún momento una pequeña plaza que habían armado. Pero bueno, es parte de la lucha por el espacio público que se tiene que hacer, ¿no es cierto?
Totalmente, hay también muchas murgas. Nosotros los Descontrolados de Alberga vamos a estar presentando alrededor de las 20 horas. Esto es el domingo, repetimos, ahí en el acceso a Ciudad Universitaria. Y los horarios del día sábado, repetimos, tenemos ahí dos cursos. A las 19 horas se presentan los Descontrolados en el curso de la murga Colgados de la Luna, ahí en Esquiú y Oncativo, barrio General Paz. Y alrededor de las 21 horas, ahí en el Espacio Cultural San Martín. Así que todos y todas invitados.
Seguimos entonces en el programa 140 de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Y vamos a compartir algo que tenemos pendiente de hace bastante. Nuestro querido Raúl Mazzoni, junto a una conocida de este espacio como la compañera Eliana Abraham, licenciada en Comunicación Social, se encargaron en su momento de hacer una profunda y riquísima entrevista a Ariel Bustos, ¿no es cierto? Ariel Bustos es un licenciado y profesor en turismo, es guía, forma parte del Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda y ha estado de alguna manera ligado a la dirección de turismo de la municipalidad. Raúl Mazzoni y Eliana Abraham le realizaron una entrevista y desarrolló temas que tienen que ver fundamentalmente con la cuestión patrimonial, ¿no? Y con la cuestión turística por detrás de lo patrimonial. Vamos a compartir algunos minutos de esta charla que desarrollaron los compañeros y ya enseguida analizamos y seguimos, por supuesto, con el programa. Escuchamos entonces entrevista de Raúl Mazzoni y Eliana Abraham a Ariel Bustos.
Bueno, mi nombre es Ariel Bustos. Uh-huh. Soy licenciado en turismo y profesor universitario también en turismo. Trabajo actualmente en el Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda, pero desde que comenzó mi vida laboral como guía en la Dirección de Turismo de la Municipalidad, de alguna manera ya comencé a relacionarme más profundamente con los espacios patrimoniales de aquí, de la ciudad.
Yeah.
Y así es como llego también a este lugar, que es el Cementerio San Jerónimo, allá por el año 2006, desde la Dirección de Turismo, desde el área de guías, nos propusimos rescatar lugares que tuvieran que ver con la identidad del cordobés.
¿Te referís cuando hablas de espacios patrimoniales?
Bueno, son estos espacios que de alguna manera son los resguardos de la memoria de, este caso nuestros pobladores de nuestra ciudad de Córdoba, ¿no? Se podría hablar también de otros sitios o espacios, pueblos que tienen su propio patrimonio, sus propios espacios, ¿no? Y museos y demás. Entonces, la intención nuestra era poder armar una serie de recorridos que relacionaran al cordobés con su identidad, porque nos dimos cuenta que a través de las distintas visitas y algunas encuestas que se hicieron, que el cordobés conocía muy poco de su propio patrimonio. Es como que por el hecho mismo de vivir en la ciudad, es como que entendían que ya sabían de qué se trataba. Y sin embargo, se daban cuenta cuando tomaban alguno de nuestros recorridos que no sabían nada de la ciudad. Y llegaba un turista, que es aquel que vive fuera de la ciudad, justamente el turista es ese, ¿no? Es la persona que se desplaza fuera de su residencia habitual por un tiempo determinado para, bueno, recrearse en los valores del turismo. Y nos dimos cuenta que justamente cuando llegaba un turista, el cordobés no era un buen anfitrión en ese sentido. Y nuestra propuesta era esa, empezar a, como eran visitas gratuitas, poder atraer a los cordobeses para que las tomen y de esa manera vayan conociendo su patrimonio. Si lo conocen, lo valoran, y si lo valoran, lo cuidan. Esa era nuestra intención, porque también nos dimos cuenta que la gente realmente no cuidaba mucho el patrimonio. Desde hacer inscripciones en el monumento de la Plaza San Martín hasta tirar papeles en la calle, en la propia área, digamos, que es de uso tanto de los pobladores como de los turistas. Entonces, bueno, la idea era un poco trabajar en ese sentido. Y así surgió esta idea de tomar como aquellos aspectos más destacados de la ciudad de Córdoba en cuanto a cultura. Y bueno, Córdoba es conocida como la ciudad de las iglesias, más allá de la docta también.
Está esa palabra.
O la ciudad de las campanas. Exacto, que tiene que ver con las iglesias. Entonces, bueno, es indiscutible que en nuestra ciudad las iglesias son un sello, ¿no? Y bueno, y realizamos un recorrido por diferentes templos católicos en ese sentido. Después hicimos algún recorrido que tenía que ver más con la parte de la manzana jesuítica y de la universidad. También tomamos esta cuestión del cementerio, porque en el cementerio se puede ver, además, se pueden ver juntos, podríamos decir, gente que en vida a lo mejor estuvieron muy separados, desde posturas ideológicas hasta pertenencias sociales. Entonces, el cementerio era como que unificaba a todo el mundo, y de alguna manera que estén todos allí nos permitía conocer todas estas voces, todas estas vidas, y bueno, era un poco esa también la idea. Y la cañada también tomamos como otro lugar que es representativo de la ciudad y que tiene no solo el atractivo en sí por la parte constructiva y la cuestión de las tipas que le dan ese encanto tan especial, sino que también alrededor de la cañada han surgido leyendas, barrios, bueno, distintos aspectos que eran interesantes que se mostraran.
De nuevo del mensaje. soy yo, el arte 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 soy yo, wey.
Sonaban los fabulosos Kylaks con El mensaje soy yo, y antes este compañero que estuvo visitándonos ahí, comentaba Raúl Mazzoni en un mensajito, estuvo Ariel Bustos visitando Barrio Alberdi y bueno, acompañando este recorrido que hicimos por las calles de Alberdi, que recién Don Charras lo explicaba muy bien, con este evento que es recorriendo Barrio Alberdi en el Día de los Monumentos Nacionales. Sonaba, como decíamos, los Kylaks con su mensaje: es nuestra declaración tiempo de revolución, y es algo que por estos lares en Alberdi seguimos manteniendo. A algunos les da miedo la palabra de revolución, a otros no se les cae de la boca. Nosotros nos hacemos cargo y decimos que si no planteamos un cambio total de sistemas, difícilmente podamos tener una vida más digna, más sana, más respetable, más agradable y más feliz, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver justamente con lo que portaba Ariel Bustos, hablando justamente de la importancia del patrimonio, ¿no? De cómo construimos esos patrimonios y de qué manera en la ciudad se llevan por delante, a través de los negociados, lo que siempre decimos, ¿no? Se llevan por delante la cuestión del patrimonio histórico para justamente construir edificios que están pensados para la especulación inmobiliaria. Esto lo decimos porque justamente Córdoba, junto con otras ciudades latinoamericanas, y esto tiene que ver con una cultura de país dependiente o periférico, no se respeta nuestra historia. Y tiene que ver, volviendo a aquella frase que decía Rodolfo Walsh al principio, ¿no? Nosotros como países periféricos, dependientes, coloniales, vivimos constantemente el ataque sobre nuestras historias, sobre nuestras construcciones históricas. Si uno se va a Europa, una de las cosas más importantes que tienen las principales ciudades europeas son sus cascos históricos, son sus casas, son sus edificios, son sus paisajes que reflejan precisamente toda su historia. Historias, por supuesto, de enfrentamientos, de dolores, pero que no las niegan, ni las ocultan, ni las tergiversan.
Si le da el interés y lo protege como realmente corresponde, o sea, lo revaloriza.
Más allá de la posición ideológica que uno tenga sobre ese hecho histórico, sobre esa casa, sobre ese establecimiento, ¿no es cierto? Así que bueno, un poco eso era lo de esta entrevista que escuchábamos de Ariel Bustos. Y por supuesto vamos a seguir pasando partes de estas entrevistas de este licenciado en turismo, que tienen que ver justamente con la importancia del patrimonio urbano y de qué manera deberíamos empezar a aplicarlo en Córdoba, no para volver el espacio urbano más elitista de lo que ya está, sino justamente como una forma de combatir esa idea de los negociados, esa destrucción del patrimonio, y construir una idea turística más histórica, más formativa y más participativa con los propios vecinos. Un turismo para, desde y para los vecinos, ¿no es cierto?
Totalmente.
Y por detrás de todo eso tiene que ver con este sistema represivo en el que vivimos en las ciudades latinoamericanas, ¿no? Se habla de una privatización del espacio en varios ámbitos geográficos, y es lo que está ocurriendo justamente en esta ciudad, ¿no? Una privatización del espacio urbano.
Parece que el sistema no funciona, ¿no? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan, pero no dicen. Los votantes votan, pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanzas enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas.
¿Quién no se hace el vivo?
va muerto, estás obligado a ser jodedor o jodido, mentidor o mentido. Tiempo del que me importa, el que le vas a hacer, el no te metas, el sálvese quien pueda. De la plata, llamamos bobo al corazón y no porque se enamora. Lo llamamos bobo por lo mucho que trabaja. Lo llamamos bobo por lo mucho que trabaja. El vivo va muerto, estás obligado a ser jodedor o jodido, mentidor o mentido. Tiempo de los tramposos, la producción no rinde, la creación no sirve, el trabajo no vale.
Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Estábamos escuchando una banda de España, de Mallorca más precisamente, que se llama La Gran Orquesta Republicana, desde su disco Abrazos, justamente un disco en homenaje al gran Eduardo Galeano, donde musicalizaron textos justamente de este gran escritor uruguayo como es Eduardo Galeano. Estamos escuchando El Sistema y anteriormente un texto también de Eduardo Galeano con el mismo nombre.
Zarpado texto de ese personaje, ¿no? Ya legendario Don Galeano, que pone en palabras tantas cosas que uno las ha sentido y las siente desde siempre, y que bueno, es siempre un placer poder leerlo y poder escucharlo a Don Eduardo Galeano, un hijo de esta patria grande latinoamericana. Un uruguayo de esa cultura rioplatense que tanto nos contagia y nos agrada disfrutar, ¿no? Seguimos entonces en este programa y básicamente, un saludito ahí de Don Uriel. El compañero Uriel es parte de la multisectorial Defendamos Alberdi, un vecino del barrio, y dice: ¡Viva la revolución! Sin Dios, ni trabajo, ni monogamia. Bueno, el muchacho tiene sus propias banderas y cada tanto está bueno que las repitamos. Gracias, Don Uriel, por el saludo y el mensaje. Y bueno, un poco para ir cerrando, vamos a compartir otra entrevista de la geógrafa que nos visitó, la licenciada en geografía que nos visitó la semana pasada, esta mujer catalana, Carmen Bellet, que además nos estuvo acompañando en varias instancias de las actividades de Alberdi, estuvo en el recorrido que hicimos el sábado, que mencionaba Pablo Charras. También estuvo en la reunión interna que hicimos por La Piojera, pensando en este miércoles, que fue el lunes, y también en la reunión de Defendamos Alberdi, y va a estar esta tarde seguramente en la reunión por La Piojera. Y como nos quedamos con ganas de seguir preguntándole cosas, la agarramos el lunes a la compañera y le hicimos una pequeña entrevista con la Eli Abraham, que también estuvo por la reunión, y nos decía las siguientes cosas.
¿Por la visita?
Claro, un poco el recorrido, ¿qué claro. viste de Alberdi y la reunión de hoy también?
Bueno, me impresionaron dos cosas. Primero, la potencia que tiene el movimiento. la capacidad que tenéis de organización y sobre todo la motivación que hay detrás de todo y que se veía perfectamente a lo largo del recorrido. En segundo lugar, lo que me llamó mucho la atención fue la potencia del patrimonio que se reivindica en el barrio. No solo la cervecera, la piojera, el pasaje, que me pareció sensacional. Y el tercer punto que me llamó mucho la atención, que creo que, como habéis apuntado muy bien, el patrimonio es el punto fuerte, ¿no? El punto fuerte de este barrio, el punto fuerte para gestionar también, ¿no?, la identidad del barrio, y encontré por eso todo el recorrido que montasteis muy, muy interesante. Animaros que continuéis por esa línea y no sé, no sé qué comentaros más.
A nivel paisajístico, ¿qué te parece el barrio? ¿Lo notaste muy degradado, muy arruinado?
En diferentes partes. El barrio es muy complejo, no es de fácil pensar ni de fácil analizar, porque como comentamos también con Damián, ¿no?, después luego con un almuerzo, el barrio tiene muchas partes que son diferentes entre sí, ¿no? Pero hay muchos ejes que pueden ayudar a articular, a coser, ¿no?, el barrio. Tenéis una centralidad impresionante que es la Avenida Colón, ¿no? Hay algún tejido de plazas, ¿no?, que pueden contribuir, ¿no?, a articular el barrio, ¿no?, junto con los equipamientos. Ahí se puede intentar, ¿no?, coser, articular, ¿no?, algunos recorridos, ¿no?, algunos lugares donde pueda ser más fácil desplazarse. La Avenida Colón tiene un problema, ¿no?, y es el tránsito, es un poco como genera un poco como incluso violencia, ¿no?, tanto el tránsito. Intentar pensar o buscar, ¿no?, a través de estos tejidos de plazas y alguna perpendicular o paralela, ¿no?, a este eje central, para peatonalizar, suavizar el tránsito, que fuera más transitable a pie, porque también me dio la impresión de que es un barrio en el que la vida doméstica, ¿no?, el movimiento diario, aunque lo hicimos en sábado, ¿no?, pero por el tejido comercial, ¿no?, se veía que tiene mucha vida en lo cotidiano, ¿no?, y quizás estaría muy bien potenciar ese cotidiano con recorridos un poco más amables, ¿no?, con el peatón y con las personas, ¿no?, que utilizan otros modos de transporte.
Sauce de Guaina, Rosina, callejón de Cochangasta. Cualquier senda es buena senda cuando baja una vidada. Retumban los bombos indios del Pucará, la quebrada. La copla es una paloma con un mensaje de gracia, con un suspiro de ausencias, con un adiós en la sala. Dulce canción de mi tierra, ay vidalita riojana, cómo me siguen tus coplas entibiando mi nostalgia. He de volver algún día camino de San Agasta, escucharé el tierno silbo de las casuarinas altas, veré tus viñas maduras, pésaré tierra riojana, y en el aibar de la loma revolarán las calandrias, el aire, jazmín y azares me hablarán de San Agasta. Y cuando baje la luna, besando la azul montaña, me tenderé en tus arenas para llenarme de gracia. Cuando baje por la senda, mi vida lista riojana. Vida la tengo una copla, no me la vas a quitar. Vida la tengo una copla, no me la vas a quitar. Déjala que me acompañe y así conmigo andará. Pa' cuando vuelva mi pan, entonces juntito la mofe cantar. Vida la tengo una copla, no me la va a quitar.
Seguimos
Estamos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial. Recién escuchábamos a Carmen Bellet, licenciada en Geografía Catalana, la compañera profesora de la Universidad de Lleida, allá por Cataluña, uno de los territorios que comprenden el Estado español, ¿no es cierto? Los catalanes son bastante bravitos, son medio como los franceses, bastante xenófobos. Si no les hablas en su idioma, no te dan mucha bolilla. Eso, don Lulú me parece que lo podría comentar. Pero por detrás de eso hay catalanes muy, muy interesantes. Está esta compañera Carmen Bellet. Está también, ¿cómo se llama ese jugador? Lionel Messi, catalán.
¿No? ¿Catalán,
Ah, no, es argentino. Bueno, no sé. vamos redondeando el programa antes de...
Se nos va
el
programa, con, se nos va.
Se nos fue. Para antes de irnos con lo del sorteo, anunciar un poco lo que va a pasar este viernes 24 de marzo. Está la clásica, la tradicional marcha que organiza la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, Colón y Cañada, 17 horas. Pero también hay otra marcha que organizamos otras personas, otros grupos, otros espacios, que no estamos de acuerdo con varias de las cuestiones que se construyen desde ese discurso oficial, histórico, y tiene que ver justamente con la forma en la que se plantea la historia. Un poco lo hemos charlado a lo largo de este programa, y convocamos por lo tanto a la misma hora, 17 horas, a marchar desde Colón y General Paz, y un poco la idea tiene que ver con trascender figuras y símbolos que ya han quedado totalmente arraigados, pero que vacían un poco de contenido la verdadera profundidad de lo que fue aquel enfrentamiento de los años 70. Y hablamos de enfrentamiento, no se trata de un Estado represor que solo se dedicó a matar víctimas. Por detrás de esas víctimas, esa construcción del ideario de víctimas, hay un montón de personas que lucharon contra la dictadura, que decidieron enfrentarla de mil formas. Y eso es un poco lo que nos interesa remarcar en este 24 de marzo, ¿no es cierto?
Se convoca a esa marcha desde Colón y General Paz, la coordinadora, por un 24 de marzo en lucha.
Eso, hay varios espacios que estamos por ahí, y es digno de mención que nos acompañan y que son protagonistas de esta otra marcha, la coordinadora de Madres contra el Gatillo Fácil, porque también tiene que ver con eso esta otra marcha. No solo hablamos de los derechos humanos de ayer, sino fundamentalmente de los derechos humanos y sociales que hoy mismo están en falta, el sistema represivo que continúa, el sistema hambreador que continúa, y todo eso que hablaba don Eduardo Galeano en su texto El Sistema 1, que es algo que se sigue repitiendo más allá de esta democracia formal y representativa en la que estamos.
Lo importante es que este viernes nos encontremos todos ahí en la calle, así que este 24 de marzo seguimos luchando en las calles.
Así es.
Se nos va el programa, se acaba esta emisión número 140 de La Chimenea. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron escribiendo, a todos los que estuvieron comunicándose con nosotros, mandando saludos, participando de los temas que estuvimos hablando. Recordamos las retransmisiones de este programa a través de las frecuencias amigas, como son la radio comunitaria La Quinta Pata, ahí desde San Vicente, desde Barrio San Vicente, los días jueves a partir de las 17:30 horas, y también la retransmisión a través de zumbalaturba.com.ar los días viernes a partir de las 17 horas. Vamos a hacer el sorteo, recordamos y agradecemos como siempre a la gente ahí del barcito que se encuentra en la avenida Colón 1478 y a la gente de la panadería La Casona que se encuentra en la calle Pedro Sani, esquina La Rioja. Así un saludo grande ahí para toda la gente de trabajo, un saludo grande para Mauricio y toda la gente de La Casona. Vamos primero con el sorteo de la pizza del barcito.
¿Se acordó después
usted? ¿Usted como escribano? Se lleva la pizza del barcito de este programa.
Este está arreglado.
Soledad, ganadora de la pizza del barcito, vamos a comunicar con ella.
Tal cual.
Y ahora el ganador o ganadora del desayuno de La Casona se lo lleva Raúl.
Eso, Raúl, ganó un desayuno, compañero.
Muchísimas gracias a todos los que estuvieron escribiendo y comunicándose. Un saludo grande ahí para Jorge Buenaventura, más conocido como el Mono
Monillo
de Cumbé de Mandinga, ahí un compañero murguero de las Sierras Chicas. Está escuchando como siempre firme al pie del cañón del programa. Un abrazo grande, Mono querido.
Gran abrazo.
Nos vamos, un saludo grande para Mara y para toda su familia, ahí la compañera de Pablo Charras, así que le mando un abrazo grande y todas las fuerzas. Están pasando por un momento delicado, así que le envío todas nuestras fuerzas desde acá. Muchísimas gracias a Marcelo Daniel Bucci, ahí como siempre en los controles y puesta al aire. Gracias Karina, también trabajando como siempre acá, firme al pie del cañón en la radio.
Muchas gracias, José Aider.
Un placer, don Rodrigo Suárez. Nos encontramos el miércoles que viene y, por supuesto, hoy miércoles a la tarde la reunión por la Piojera, el viernes...
Hoy miércoles repetimos 18 horas en el Centro Vecinal de Alberdi, reunión que ha propuesto la Municipalidad de Córdoba con los vecinos y organizaciones del barrio para retomar el tema de la recuperación de la Piojera. Así que nos encontramos ahí. Muchísimas gracias y nos escuchamos en una próxima emisión.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi. Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.